A continuación, las noticias. La periodista independiente Luz Escobar califica como una zona de desastres las áreas de La Habana azotadas el domingo por un tornado.
Esta zona de aquí de Luyano es una zona de desastre. Aquí parece que pasó la guerra. Ayer aquí la gente vivió unos segundos de terror porque de pronto empezó a sentir un ruido, unas luces y de pronto una ventolera que a la gente se le abrían las puertas y las ventanas. Fue un momento muy difícil, las personas aquí ahora me lo estaban contando, de mucho miedo. Y ahora cuando salen a la calle esta mañana es aterrador las imágenes, todos los escombros en el piso, pedazos de lata, pedazos de tanques de agua, casetas viradas, cable de electricidad en el piso, pedazos de zinc, muros completos de casas tiradas al piso, una escuela aquí se hizo totalmente, se volvió escombro, las personas no están en su casa, las personas están en la calle porque están en estado de shock. Eso duró segundos, pero fueron segundos aterradores. El sistema avisó de lluvia, y la lluvia es algo que normalmente no traen este tipo de desastre que yo estoy viendo. Esto fue un tornado que pasó por aquí, por Luyano, pasó también por la parte donde está el Hospital Hija de Galicia, afectó Redla, toda la parte también que colinda Luyano con La Víbora. Mira, desde aquí estoy viendo ahora un helicóptero que está sobrevolando la zona, debe ser de las Fuerzas Armadas. Las autoridades están en la calle principal, que es la calle Luyano, pero estamos hablando de las entrecalles como los Benavides o la calle Compromiso, por ejemplo, las entrecalles es un desastre. Todavía la movilización en algunas zona, por ejemplo, por la calle Mallía, por la calle Santa Catalina, sí ya se veían algunas brigadas recogiendo escombros, recogiendo árboles, pero los linieros mismos que estaban ahí trabajando me dijeron esto hasta rato, porque el trabajo, todos los cables están en el piso. El trabajo aquí en esta zona de Luyano y La Víbora va a ser un trabajo de día.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció más protestas populares para esta semana, al mismo tiempo que le ordenó a los militares no agredir al pueblo. Amado Gil, con los detalles de lo más reciente que sucede en Venezuela.
Dos nuevas convocatorias de protestas masivas en Venezuela, exigiendo la salida del poder de Nicolás Maduro, fueron anunciadas este fin de semana a través de su cuenta de Twitter por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente a cargo del país, Juan Guaidó.
Así que el próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente, le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, una gran protesta nacional exigiendo dos cosas. Por supuesto, seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de garantías y amnistía, pero también exigiéndole también ya a esas Fuerzas Armadas que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Así que tendrá doble propósito el miércoles.
A propósito del mensaje que llevará la marcha a los militares, Guaidó también durante el fin de semana les dio una orden.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela.
Orden que hizo saltar de inmediato a Nicolás Maduro.
No lo subestimemos. Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Estado. Le digo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión, máxima disciplina.
Y el sábado habrá otra marcha multitudinaria, dijo el presidente interino venezolano Juan Guaidó.
El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada.
El domingo se vence el ultimátum que dio la Unión Europea a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones presidenciales. Amado Gil, Radio Martí.
Y Estados Unidos promete una respuesta significativa a cualquier hecho de violencia en Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió contra cualquier hecho de violencia o intimidación a diplomáticos estadounidenses en Venezuela o al líder opositor, Juan Guaidó, diciendo que tales acciones causarían una respuesta de los Estados Unidos. Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional representaría un grave asalto sobre el Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa, dijo Bolton en su cuenta de Twitter. También notó el respaldo de Cuba a las fuerzas paramilitares del líder venezolano Nicolás Maduro. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
Saludos, estimados oyentes, bienvenidos a este programa especial de Radio Martí. Por las próximas dos horas estaremos informando sobre el intenso tornado que azotó zonas residenciales de Ciudad de La Habana en las primeras horas de la noche del domingo, causando al menos 3 muertos y 172 heridos, según informaciones preliminares de las autoridades cubanas. Me acompaña en este programa mi colega Tomás Cardoso, una voz habitual y quien ha estado comunicándose con testigos y afectados por el fenómeno atmosférico para ofrecerles la realidad de lo que ha ocurrido en las voces de damnificados y periodistas independientes. Está con nosotros también el director de la página digital, Pablo Alfonso, con una narración de cómo se enteraron los habaneros, al tiempo que iniciaba una cobertura especial. También tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos estará ofreciendo su valioso conocimiento para poner en contexto lo ocurrido. Y tenemos a nuestro colega de televisión Martí, Luis Guardia, con otras informaciones de importancia de las afectaciones. Radio Martí, siempre contigo. Tomás Cardoso, adelante con las informaciones y testimonios.
Bueno, pues cómo no, Jaure, durante la próxima hora pues vamos a tener testimonio de habaneros de diferentes municipios de la capital, específicamente en el municipio Guanabacoa, en la ciudad de Regla, pues se reporta que está totalmente incomunicado. Problemas serios en 10 de octubre, Luyanó, Santo Suárez. Tendremos una cobertura especial aquí en este programa especial con lo último, pues a lo largo y ancho de la capital cubana, de este fenómeno que tomó por sorpresa a muchos habaneros. Y nuestro colega Pablo Alfonso nos va a poner en contexto cómo comenzó todo, cómo fluyó la información y cómo se enteraron los habaneros. Buenas tardes, un placer estar contigo, Pablo.
Hola, el placer es mío, en que el momento en realidad no es un momento muy agradable, sobre todo para nuestros compatriotas de la capital cubana.
Y esto comienza ahora, Pablo.
Y esto comienza ahora porque va a tener serias consecuencias. ¿Cómo se enteraron los habaneros? Bueno, yo creo que habría que destacar, en primer lugar, la importancia que cobran en Cuba las redes sociales. El hecho de que los medios de comunicación, la prensa oficial cubana, en su noticiero estelar de las 11 de la noche, no dijo una sola palabra de lo que estaba ocurriendo, de lo que ya había ocurrido. Sin embargo, a esa hora, porque parece que mucha gente esperó enterarse a través de la televisión y cuando vieron que no se podían enterar a través de la televisión, que la radio no decía absolutamente nada, comenzaron a fluir entonces a través de Twitter y de Facebook una cantidad considerable de fotos, de videos, de lugares de la capital totalmente devastados y todo el mundo se preguntaba, ¿dónde están los medios de prensa de Cuba? Hay que decir, y esto es oficial, que este tornado pasó por La Habana entre las 8 y 45 y las 9 de la noche. Y que estamos hablando que el noticiero nacional de la televisión cubana se transmite a las 11 de la noche. Por esas cosas que uno tiene de costumbre, yo siempre me acuesto un poco tarde y antes de irme a la cama, voy a hacer una narrativa aquí anecdótica, pues siempre reviso un poco las redes. Y eso fue lo que sucedió. Cuando comienzo a revisar las redes alrededor de las 11:30, pues descubro lo que estaba pasando. E inmediatamente hicimos una pequeña nota ahí, la pusimos en la página con lo que teníamos disponible, con lo que estaba informando el pueblo, que además se estaba preguntando qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, a dónde van esas sirenas, por qué habían explosiones. Obviamente esas explosiones, es muy posible que hayan sido los transformadores eléctricos que explotan por la velocidad de los vientos. Hay que decir que un experto del Instituto Nacional de Meteorología dijo, no recuerdo ahora su nombre, y lo puso en Twitter, que era un tornado de categoría F4. ¿A quién se lo dijo? Al canal Habana, porque hay que reconocer, y también lo reconocen incluso muchísimos cubanos desde la isla, que fue la única fuente informativa que comenzó a dar información, valga la redundancia, ya casi cerca de la medianoche y diciendo, aquí están las fotos, fue un reportero de ellos que estaba en la calle y empezó a mandar fotos al canal. y lo que dijo el canal Habana, que es un canal local, ha habido una devastación tremenda en la capital. Y entonces comenzó. Después vino Periodismo de Barrio, que es un medio alternativo, independiente dentro de Cuba, y así sucesivamente una serie de periodistas independientes, y ya te digo, personas normales. Cada cubano que tenía un celular comenzó a tirar fotos. No había electricidad en La Habana. Y yo creo que es de destacar ese trabajo, porque en realidad es un trabajo informativo que hace el ciudadano hoy que quiere informar. Es la diferencia de la importancia, más que la diferencia, que tienen hoy las redes sociales. ¿Cómo se enteraron los habaneros? Pues mira, se enteraron a través de los celulares, se enteraron a través de los Twitter, se enteraron a través de los Facebook, porque además no había electricidad.
En medio del tornado.
En medio del tornado. Ya. Sí, bueno, los que estaban sufriendo decían, ¿esto qué es lo que es? ¿Por qué no se anunció eso con anticipación? Bueno, hay quien ha dicho, bueno, Cuba no tiene, y es verdad, un sistema de aviso de tornado, porque no es habitual que haya tornados en la isla, pero la pregunta que todos en este momento se hacen es, ¿por qué el Instituto Nacional de Meteorología no pudo alertar la posibilidad de este fenómeno? ¿Por qué no se informó antes, ni durante, ni después del tornado por los medios oficiales? Yo no creo que es que los medios oficiales de Cuba no supieran lo que estaba pasando. Yo creo que lo que estaban esperando era
el filtro político,
las orientaciones del régimen de cómo iban a enfrentar la situación. Y afortunadamente tuvieron que enfrentarla porque ya estaba en la calle lo que estaba sucediendo.
Bueno, pues efectivamente, citamos este cable de la agencia Reuters. Dice que los medios de comunicación estatales advirtieron a los residentes en el oeste de Cuba que un frente frío que se aproxima desde el norte y los vientos del sur crearían fuertes vientos, tormentas eléctricas y torrenciales lluvias en el área. Cabe destacar lo siguiente. Los de la isla, acostumbrados a estos avisos, no sospecharon la magnitud de lo que se avecinaba después de superadas las 8 de la noche. Esto lo escribió, lo admitió el diario del Partido Comunista Granma.
Sí, yo quería añadir a eso que hoy, a la hora en que estamos hablando aquí, 2:15 de la tarde de este lunes 28 de enero, vamos a señalar fecha del natalicio de José Martí, la página principal del Instituto Nacional de Meteorología de Cuba, la página web, no tiene una sola información ni una sola noticia al respecto de este tornado. No han hecho ni siquiera una gráfica de por dónde entró ese tornado, por dónde salió, oficialmente qué categoría fue. Hay un informe de un experto citado por el canal Habana, precisamente, que informó que el tornado se formó cerca del barrio Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, y salió de la ciudad cerca de la refinería Ñico López. Para los que son habaneros y para los que no lo son, estamos diciendo entonces que ese tornado atravesó toda la ciudad en diagonal. Entró por el suroeste y salió por el noreste, cerca de la bahía, por eso fue que afectó a Regla, Guanabacoa, Luyanó, Santo Suárez. Hay toda una serie de barrios que han sido devastados.
Pablo y Jauregui, es bueno poner en contexto que a las 2:40 de la tarde en la capital cubana el escenario es el siguiente. En 10 de octubre no hay electricidad. En el municipio Playa, toda esa área de Guanabo, no hay electricidad. En La Habana del Este no hay electricidad. En Centro Habana, en algunas partes, con los residentes que hablamos ahí hace escasamente una hora, ha vuelto la corriente. Pero en la mayoría de los municipios habaneros, a esta hora de la tarde, no ha sido restablecida la electricidad, Pablo, lo cual te da una idea de la dimensión de esta catástrofe.
Mira, se está hablando de 3 muertos oficialmente y 172 heridos. Ojalá. Que esa cifra se quede ahí. Pero lo que dicta un poco la razón,
exacto,
teniendo en cuenta las deplorables características de las viviendas en Cuba, es que han habido muchos derrumbes y que esos derrumbes provocan víctimas, sobre todo a esa hora de la noche.
Antes de pasar con Jorge, quiero decir también que alguien que vamos a entrevistar durante este programa especial y te lo comentaba Pablo, nos decía hace escasamente 20 segundos, Tomás, escuche esto, sirenas a través de Centro Habana y municipios aledaños.
A esta hora todavía.
A esta hora, sirenas pasando cargadas, lo cual te da una evidencia que las labores de rescate a esta hora de la tarde, 2:15, continúan desde que ocurrió esto ayer, como bien dijo Pablo, entre 8:45 de la noche y las 9.
Debieron haber sonado antes. Todo esto se le atribuye a una baja extratropical. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo que tiene experiencia durante tantos años cubriendo todos estos fenómenos, ¿nos puedes hablar de las características de una baja extratropical?
Bueno, una baja extratropical se llama extratropical porque la masa en una baja extratropical no es homogénea como los huracanes, que la temperatura es homogénea en todo el sistema. La baja extratropical tiene dos sistemas, uno caliente y uno frío. En las bajas extratropicales suelen surgir tornados, pero la dificultad estriba en que hay que tener modelos muy buenos que se tienen aquí en los Estados Unidos, modelos de estabilidad, modelos de vorticidad, que la meteorología cubana no funciona con esos modelos. O sea, no, ellos no mueven esos modelos.
¿Por qué? ¿Por falta de tecnología o por falta de...?
Por supuesto que la tecnología es fundamental para eso. No trabajan con esos modelos, no los tienen o no los quieren utilizar. Tal vez ellos no han invertido un esfuerzo en tener esos modelos porque no es normal o no es un porcentaje alto de que existan tornados en Cuba.
De eso estaremos hablando un poco más tarde. Sí, adelante.
Entonces, en esta baja extratropical se aplican los modelos, un modelo de inestabilidad y otro modelo de vorticidad. En el modelo de inestabilidad, que empieza de menos uno, menos dos, menos...
¿Qué significa para el oyente promedio la inestabilidad y la vorticidad?
La inestabilidad es cuando tiene una masa muy fría arriba y caliente abajo, la partícula sube muy rápido, es inestable porque sube rápido, mientras el gradiente o lo que es diferencia de temperatura es más profundo, la inestabilidad crece. Cuando tienes una inestabilidad menos 4 o menos 5, ya tú tienes posibilidades de tormentas muy fuertes. Si menos 5 a menos 6 ya son las posibilidades de tornado. O sea, si tú tienes ese mapa, ese modelo de inestabilidad, tú dices, la facultad para tener un tornado es posible. Pocas veces se llega a menos 6 a menos 7. Con tormenta fuerte, menos 4, menos 5, pero ya menos 6, ya tú dices, bueno, aquí hay posibilidad del desarrollo de un tornado, que no quiere decir que tú puedas pronosticarlo. Los elementos son favorables para que se desarrolle el tornado, pero no quiere decir que en el condado de Miami-Dade dentro de 30 minutos haya un tornado. No tenemos esa facultad. Tenemos la facultad de decir que las condiciones son propias para que existan los tornados. Y el Servicio Nacional del Tiempo así lo hace. Te dice Jorge y Tomás, entre 8 de la noche y 8:30 en el condado de Dade o condado Monroe,
recibimos ayer,
hay posibilidades del desarrollo de tornado. No te están pronosticando forzosamente que el hecho va a ocurrir. Te dicen las posibilidades favorables para que se desarrolle el tornado. En Cuba tienen la internet, es decir, reciben toda la información del Servicio Nacional del Tiempo, que tiene todas las herramientas y que por ende están al alcance de ellos, porque el Servicio Nacional del Tiempo te posibilita al Servicio Nacional de Cuba y a ti, si tienes una computadora.
Toda la información la tienen.
Estaremos hablando más con Lázaro Domínguez sobre precisamente el fenómeno de los tornados y cómo puede afectar a la población en general. Por eso es que ellos lo veían como un frente frío que se aproximaba desde el norte. Pero lo que venía después de todo esto, Cardoso,
Bueno, cómo no, Jorge, y también pues a nuestro meteorólogo.
Este es un programa que se pone interesante cada minuto que pasa.
Cada minuto que
invitamos
pasa.
A mantener la sintonía con Radio Martí para tener toda esta serie de conocimiento y testimonios del Cabo de San Antonio a la Punta de Maicí de lo que ha ocurrido en Ciudad de La Habana.
Precisamente, Jorge, 2:20 de la tarde, en vivo, el primer contacto de este programa especial en la capital cubana. Tenemos dos activistas que las últimas 12 horas han caminado toda La Habana en un auto. Se trata de Iliana Hernández del proyecto Lente Cubano y también del botero Rafael Alba Macía, que comenzamos con él. Rafael, un placer, buenas tardes.
Oye, un placer conversar con ustedes y con la teleaudiencia de Radio Martí.
Rafael, eres botero, has caminado por la madrugada en el auto. Cuéntanos el escenario, ¿qué nos puedes describir de los lugares que has visitado? Háblanos de Rela, Guanabacoa, Luyanó, cuéntanos.
Sí, por acá, Botero y coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Mira, la situación acá en La Habana, no solo no ha sido en La Habana entera, sino en algunos municipios de La Habana, como Regla, Guanabacoa, Luyanó y parte de San Miguel. La parte que hemos caminado hoy, en la mañana, Regla, es bastante desagradable. Muchos postes tirados en el piso, ómnibus, camiones, carros pequeños tirados al revés, contenedores tirados para la calle, contenedores grandes, no contenedores medianos, es decir, de esos de 42.
Eso demuestra lo destructivo.
Árboles todos totalmente destruidos, casa totalmente destruida, incluso hasta de dos plantas, destruida total. Vimos pasando cuando llegamos a Regla, donde están, es decir, en la avenida del puerto, que es donde están los tanques de combustible, que son esos tanques grandísimos que existen, totalmente destruido, es decir, arrancado totalmente, desbaratado, las líneas de corriente eléctrica de alto voltaje, todo tirado en el piso, la fábrica sin cristales, desbaratada, es un desastre, sí, ha habido bastante daño por acá.
Estamos hablando, Jorge, con el botero Rafael Alba Macías.
Sí, Rafael, estamos conscientes de la sorpresa con que esto afectó a la población. Ahora, lo que no justifica es la falta de información en los momentos actuales para un poco mitigar lo que ha ocurrido. ¿Qué has podido constatar en lo que se refiere a la recuperación y ayudar a las personas damnificadas, donde se daban cuenta de al menos 3 muertos y 172 heridos? Toda esta información preliminar. Yo creo que deberíamos ya, a estas alturas, tener informaciones más actualizadas.
No. Hasta el momento se dice eso mismo, que han habido 3 muertos y 175 heridos. Es lo que dicen. Ellos no han dicho más nada, sí se está recuperando. Tienen bastantes camiones, tienen a todos los trabajadores, es decir, quitando árboles y recogiendo basura y escombros, tienen a linieros por la calle arreglando los potes. Están trabajando bastante.
¿Cómo no?
Y se ve mucho trabajo, pero hay mucho trabajo, hay mucho, no es poco, pero la situación ha sido bastante.
Rafael, tendremos la, gracias a tu gentileza, la posibilidad de hablar con Iliana Hernández.
Sí.
Yo creo, Tomás, que...
Sí, ahora, un momento.
Yo creo que Rafael hablaba de la recuperación. Yo creo que más que de la recuperación, porque la recuperación es ayudar a los damnificados, claro, atender a los heridos y ayudar a mitigar todo esto. Lo que se está abriendo es camino para averiguar realmente, hasta a cuantificar los daños.
Cuantificar hasta dónde llega la magnitud de esta catástrofe, que involucra una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes. Jauri, tenemos el contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández. Iliana, bienvenido. Tú has estado también caminando junto a Rafael en las calles de La Habana desde bien temprano en la mañana. Cuéntanos cuál es el escenario, qué estás viendo, y se habla, incluso hablamos hace aproximadamente unos 20 minutos acá en Radio Martí con residentes de Centro Habana que escuchaban aún cerca de las 2 de la tarde la sirena de las ambulancias, o sea que las labores de rescate no han concluido. Cuéntanos, Iliana.
Así es, Tomás. Un saludo a todos. Bueno, está esto desolador, es muy triste lo que se está viviendo ahora en Cuba después de ese tornado anoche, principalmente estas zonas donde están las casas destruidas. Yo presencié con mis propios ojos paredes completas. Es muy fuerte, todos los cables por el suelo. La verdad es que la gente muy desolada, la gente muy triste, normal, han perdido todo. Y no sabemos, al final, dicen que hay 3 muertos, pero se rumorea que pueden haber más, tristemente, y heridos muchísimos. Nosotros estuvimos por la zona de Regla, Vía Blanca, se ven todos los cables caídos. La verdad es que es muy triste todo esto. No se esperaba que fuera algo tan fuerte, ¿no? Se había avisado de que venía una tormenta, pero vamos, jamás que sería un tornado de esta magnitud.
Bueno, si estamos viendo las últimas informaciones que cubren los medios de prensa, que la voy a dar a continuación, pero Pablo Alfonso nos trae algo acabado de llegar a sus manos.
Sí, cómo no, hablábamos hace un momento de la participación de las redes sociales en esto, y salió un Twitter de uno de los ministros, José Portal Miranda, diciendo, bueno, que se estaba trabajando de conjunto para lograr una rápida recuperación, que había habido un consejo de ministros para evaluar las afectaciones, y desde el canal Habana, que obviamente es un canal oficial, le han dicho al ministro en un Twitter: hola, ministro, nuestros usuarios de internet preguntan sobre los nombres de los 3 fallecidos, por favor, ofrezcan esta información.
Correcto.
Y es cierto, porque a estas alturas la prensa oficial no ha dicho quiénes son los fallecidos.
Ni en el área que ocurrieron.
Ni
en
dónde ocurrieron, barriada, ni cómo fue.
Ahora, después, estamos llegando ya ahorita a la media hora, vamos a identificar, pero puedo dar lectura a cómo lo está enfocando la agencia EFE desde La Habana, que cuenta de una docena de las 172 personas heridas por el paso del tornado sobre La Habana en la noche del domingo se encuentran en estado grave, dice la agencia EFE desde La Habana, atribuyendo esta noticia a medios estatales de la isla. Y entonces pasa a contar cómo este fenómeno se produjo al mismo tiempo que la fuerte tormenta golpeaba el occidente cubano.
Sí, porque hemos visto también en las redes sociales videos de una evacuación que se estaba produciendo en el hospital Hijas de Galicia.
Y como decías,
en La Habana.
Hija Galicia, ahí en 10 de octubre, en municipio de octubre.
Se estaba produciendo una evacuación de personal que estaba hospitalizado, me imagino que debido a los daños que sufrió la instalación.
Como no, antes de terminar la media hora, Ileana, ¿estás allí todavía? Ileana, ¿qué está pasando? En 10 de octubre aún no hay electricidad. ¿Cuál es el escenario ahí en la zona céntrica de La Habana que ustedes han estado por ahí en las últimas horas?
Bueno, mira, en Centro Habana hay electricidad, pero en sus alrededores no. Por ejemplo, en Cojímar, en mi barrio, no hay electricidad todavía porque yo estoy llamando y no puedo comunicar porque el teléfono va por corriente eléctrica. Y bueno, imagínate, es que los postes que han caído para recuperarse, yo pienso que vamos a tardar unos cuantos días, la verdad.
Las gracias en la capital cubana, pues a Ileana. Bueno, podemos estar, sí, cómo no. Jauri, ahí tenemos a Ileana, si quieres compartir con ella.
Sí, ella estaba hablando y precisamente, como decía, la agencia EFE se hace eco de cómo por el momento no se han difundido la identidad de las personas fallecidas, mientras no se descarta que pueda haber más víctimas mortales debido a, como decía ella, los numerosos derrumbes parciales y totales de viviendas que provocó esta tormenta. ¿Cuál ha sido algunas de las reacciones de la población que has tenido, Ileana?
Bueno, mira, la población está totalmente desolada. O sea, la gente está intentando recuperarse, pero es muy difícil. Allí en la zona donde estábamos nosotros viendo todo, pues estaban recogiendo los escombros. Había mucha tristeza comentando todo lo que pasó, todo lo que pasaron entre ellos, preguntándose por otros vecinos, a ver cómo qué tal están todos y intentando pues arreglarse allí entre todos. Había mucha, ya estaban recogiendo los escombros ya, muchos camiones para llevarse los escombros, y yo pienso que ahora pues harán una estadística, un análisis de todos los daños que hay y vamos a ver cómo ellos solucionan eso, porque bueno, ya sabemos todos los problemas que tenemos aquí de materiales y todas esas cosas. Entonces,
muchas gracias, Ileana. Ileana, un placer, que se nos acaba esta media hora. Volveremos en el contacto más adelante con ustedes allá en la capital cubana. Era Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Jorge,
pasamos a la identificación de la emisora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Seguimos la cobertura especial en este programa de Radio Martí, informando sobre el intenso tornado que azotó zonas residenciales de Ciudad de La Habana en las primeras horas de la noche del domingo, causando al menos 3 muertos que no han sido identificados todavía y 172 heridos, según informaciones preliminares de las autoridades. Estoy aquí con el estudio, con Tomás Cardoso, se ha unido a nosotros Luis Guardia, nuestro colega de televisión Martí, y tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Lázaro, a mí me gustaría, antes de pasar con Luis, lo más digerible posible, porque como los meteorólogos manejan muchas cifras y números, pero en el contexto, en el argot popular, ¿qué puede entender un cubano cuando un meteorólogo dice, cuando viene el meteorólogo y dice, bueno, el tornado fue un F4. ¿Qué significa eso, Lázaro?
Ah, bueno. Hikaru Fujita es un prestigioso meteorólogo japonés que creó una escala del F1 hasta el F5. Y entonces, por ejemplo, él estipuló, por eso le preguntaba a Luis Guardia si tenía ahí la escala Fujita. Yo recuerdo, estoy en mi memoria, porque quisiera tener la computadora ahí, en la escala Fujita creo que es F1, es de 70 a 100 millas por hora. F2 de 100 a 130. F3 de ese Fujita le dio una magnitud a cada escala, a cada velocidad de viento, incluso a la destrucción de lo que puede hacer esos vientos en una casa, un edificio. Entonces, F3 de 130 a 150. F4 de 150 a 200 y F5 más de 200 millas por hora, porque los japoneses trabajan con millas por hora. Entonces, Tomás, yo cuando Pablo habló de F4 me quedé sorprendido, porque F4 es casi 200 millas por hora. Es decir, que lo que pasó ayer, increíble, F4 de 207, ya Jorge me lo da, F4 de 207 a 260 millas por hora. Fue un monstruo lo que ayer pasó desde Santo Suárez a la Yico López. Y el F5, que ya es destructivo totalmente, de 261 a 318 millas por hora. Es decir, Tomás, que si estamos hablando de un F4, es decir, entre 207 millas y 260, fue un monstruo lo que estuvo afectando ayer La Habana en horas de la noche, Tomás.
Indudablemente, Jorge, malas noticias esto que nuestro meteorólogo Lazo Domínguez está planteando. En una ciudad, Jorge, donde la infraestructura ha sido depauperada por los últimos 60 años, no hay reparación de casas, toda esa zona está llena de cuarterías, de habitaciones, barbacoas. Ojalá estemos todos equivocados, ojalá no tengamos razón, pero la expectativa del incremento de los heridos y los daños son bastante altas ante la monstruosidad esta de la velocidad de este tornado.
Jorge. Hay mucho que decir sobre todo esto que está ocurriendo y vamos a hablar, a poner en el contexto de cómo lo está cubriendo la prensa, los testimonios en comparación y lo que están diciendo las autoridades. Tenemos a nuestro colega aquí, Luis Guardia, que también nos va a hablar de cómo le está llegando esto a la televisión.
Sí, mira, hoy salimos acá, Cuba tuvo un episodio, Hialeah también tuvo otro episodio. Acá fue mucho menor, fueron entre 65 y 85 millas por hora.
Un F2.
Era común entre un F0 y un F1.
Y F1.
Lo interesante es cómo las autoridades trabajaron acá. En apenas 12 horas, nosotros pasamos hace una hora, vinimos, las 6 manzanas aproximadamente que estaban en la crisis, ya hoy tienen luz todavía. Entonces, un poco para poner en contexto cómo trabaja todo acá, entrevistamos al señor Carlos Hernández, que es el actual alcalde de la ciudad de Hialeah. Hialeah, para los que están en Cuba, es la ciudad con más cubanos per cápita fuera de la isla. El 73% de quienes viven ahí vienen de la isla. Y un poco vamos a escucharlo para ver qué nos dijo hoy.
¿Cómo no? Vamos a escuchar lo que le dijo el alcalde Carlos Hernández a Hialeah, nuestro colega Luis Guardia, Televisión Martí.
Para un tornado uno siempre tiene que estar preparado porque el tornado no es como un huracán que uno sabe cuándo va a llegar. Tuvimos minutos que se sabían que iban a haber tornados sobre Hialeah. Tocó un tornado en la parte oeste de la ciudad de Hialeah. Inmediatamente que tocó, pues nuestros oficiales de la policía respondieron, nuestros bomberos respondieron, y el momento que vimos lo que teníamos, y gracias a Dios hubo problemas, pero casi todo eran matas que habían caído en las calles, hubo muy poco lo que es casas o propiedades que se dañaron, pero el fue bastante intensivo lo que ocurrió. Tuvimos más daño en lo que fue las matas que tuvimos con el huracán. Inmediatamente anoche empezamos, llamamos al departamento de calles y trabajando mutuamente con el departamento de bomberos y el departamento de policía, pues empezamos a cortar esos árboles, a moverlos para el lado. Por supuesto, Florida Power and Light también fue contacto. Tuvimos que llamar a Florida Power and Light por razones que habían líneas que habían caído. Ellos respondieron y esta mañana pues empezaron ya a recoger todos esos árboles al lado, donde está bastante limpio todo. La última información que tengo de Florida Power and Light es que casi toda la electricidad ya está en esa área también. Y simplemente es no es algo que uno está preparado esperando, porque es imposible, pero tener planes de cómo responder a una emergencia como un tornado, cualquier cosa en la ciudad de Hialeah, y para eso pues siempre estamos preparados. La ciudad es responsable, de nuevo, las partes públicas. Esa área que es un área residencial, todas esas personas tienen seguros de esas propiedades. Yo estuve ahí anoche, inmediatamente cuando ocurrió, y cuando llegué de nuevo, ya estaban ahí los departamentos y empezaron a hacer lo que tenían que hacer inmediatamente para que hoy por la mañana, como dije, las calles estuvieran limpias ya para que el tráfico se moviera. Y ya, como dije, ustedes pasaron, ya casi todo está recogido.
Bueno, ahí es donde está la historia, Luis. El oficial electo de la ciudad de Hialeah rindiéndola al pueblo. Aquí nadie ha dicho que la emergencia cubana, ni las ambulancias, ni ellos rescatan. Pero el tema es dónde está el delegado del Poder Popular del municipio 10 de octubre. ¿Dónde están las autoridades cubanas rindiéndole al pueblo? Hablando de lo que pasó a esta hora de la tarde, Luis Guardia, 2:38, aún se desconoce el nombre de los 3 fallecidos.
Y independientemente, el evento pasó. Pero hay otros eventos meteorológicos que han pasado en los 10 años últimos y esa situación existe y la ciudadanía en Cuba no tiene una respuesta a un de ellos. En este caso en específico han pasado horas, pero han pasado años cuando los huracanes han entrado a Cuba y el servicio de ayuda, este que parece simple, que es el ir a verte, darte agua, picar las matas, el protocolo este que está creado, establecido aquí.
Ha colapsado.
En Cuba. Posteriormente, entrevistamos al exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez, un santiaguero que estuvo durante 24 años al frente de esa localidad, y nos explica el protocolo cómo es, porque lo interesante es que hay un mecanismo creado en el cual intervienen los factores gubernamentales todos, ciudad, condado, estado y el gobierno federal. Es un protocolo creado en el cual cuando la ayuda falta, las diferentes entidades se suman a ella. Por ahí está, Raúl Martínez.
Vamos a escuchar.
Mira, lo primero que tú recibes es la notificación del Departamento de Comunicación de la ciudad. Esa es una operadora, bomberos y el Departamento de policía, ellos son los primeros que llegan, tú recibes la llamada por el 911, ahí se manda la policía, se manda los bomberos, inmediatamente que eso ocurría, me llamaban a mí como alcalde y administrador de la ciudad. Automáticamente me estaban dando un reporte de cuán malo era el incidente y ahí yo activaba con los diferentes jefes de departamento de que tenían que funcionar. Ejemplo, yo llamaba al jefe de calle, le decía Ernie o el jefe de calle en ese momento, tenemos un incidente grave en tal lugar y yo necesito que me envíe gente para allá. Había una cuadrilla que siempre estaba disponible para que asistiera. Estaban los equipos ready, los camiones ready y salía. Por otro lado, llamaba al departamento de recogida de desperdicio, llamaba al departamento de lo que es el mantenimiento de los vehículos, que tenían ellos en su posesión muchas de las cortadoras de árboles, todos los equipos esos que no se usaban todos los días, lo tenían ellos, y eso se ponía a funcionar inmediatamente. Yo tuve en dos ocasiones tornados muy serios, muy serios. Comenzaban al principio al sur de la ciudad y terminaron por donde está UPS, cortó completamente. Te crea como si fuera una línea de tren, un trazo, ¿no? Entonces, ¿qué tú haces? Primero, yo sabía dónde estaban los edificios de las personas mayores. Eso hay que atenderlo inmediatamente. Sabía dónde estaban los lugares más críticos. Había que atenderlo inmediatamente. Dónde estaban las luces de tránsito. Para poner todo a funcionar. Y salíamos a pedirle a la población que no saliera a ver qué es lo que había pasado. Tú enseguida recibes, en los próximos 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, recibes la información de cuánto malo es. Si tú no puedes encargarte tú, le avisas entonces al condado, que es inmediatamente el gobierno más responsable. Entre la ciudad y el condado son los que se encargan las primeras 24 o 48 horas. Ese es el protocolo inmediato. El protocolo es la ciudad tiene que responder y llama al condado para poner en marcha lo que es el acuerdo de ayuda mutua.
Una vez que el condado ya ayuda, que ya no pueden más, que necesitan una ayuda federal, que las 72 horas pasan, ¿cómo es el mecanismo que se activa cuando la ayuda federal se pide?
Primero, tiene que declarar el gobernador que hay una emergencia. Y entonces eso activa a lo que es la Guardia Nacional. Si el presidente declara una declaración de emergencia, lo que dice es que todos los gastos, comenzando en ese momento, se le pueden pasar a FEMA.
Ahí tenemos, Jorge, interesantísimo.
Interesante, Tomás. Ahí se destaca la importancia de mantener informada a la población, los previos avisos de últimos minutos, las medidas para socorrer a la ciudadanía. Todas estas cosas son de vital importancia. ¿Tenías algo más que decir,
Luis? Sí, hay algo interesante. Nosotros pasamos por estas 6 cuadras aproximadamente hoy. Ya casi todo tiene luz. Ayer la
estamos hablando aquí de la ciudad de Hialeah.
La compañía de la luz acá reportó ayer a las 10 que el servicio estaba quitado en unas 376 casas que estaban en esta área. El alcalde nos dijo que hoy prácticamente ya todas tienen luz. Comprobamos que habían 5 máquinas llevándose árboles caídos, picados ya. Y los que viven en estas casas, pues un poco los árboles que estaban dentro de las casas, de los patios, el calor que me llevo es que todo el mundo estaba trabajando junto y que la ciudad prácticamente, estas 6 cuadras ya están prácticamente listas ya.
Como no, las gracias a nuestro colega Luis Guardia, Televisión Martí, por este excelente reportaje. Y Jorge Jauri, nos vamos a la capital cubana para ver cómo sigue las labores de recuperación en la capital cubana, ahí en el área de la afectación principal, en el municipio de Octubre, contacto con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Saludos, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para Aureo, un saludo también para los oyentes.
Bueno, Marta, transparencia es lo que ha faltado nuevamente en la realidad nacional. Escuchábamos hace unos minutos nuevamente sirenas de ambulancia, aparentemente, y tú estás cerca allí, en el municipio de 10 de octubre, aparentemente las labores de rescate continúan, se han sentido durante toda la mañana el ruido y el paso de ambulancia. ¿Qué te has enterado? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo último que hay, Marta?
Mira, primero te diré que yo no pude dormir anoche porque yo vivo a unos pasos de una avenida muy céntrica, que es la avenida Santa Catalina, que tuvo que ser cerrada desde la calle de Maya Rodríguez hasta Bento, donde ocurrieron muchísimos derrumbes de postes, árboles caídos, etcétera. y durante toda la noche las ambulancias, los bomberos, las perseguidoras estuvieron pasando por la calle y pudimos estar de verdad alerta porque era una sensación muy difícil tratar de conciliar el sueño con esta preocupación de no saber nada. Aquí quitaron la luz alrededor de las 8:30 de la noche. O sea, cortaron la electricidad a esa hora. Muchos vecinos estamos preocupados porque hicieron una oscilación al quitar la electricidad y teníamos todos los equipos conectados. A todo el mundo lo cogió de sorpresa porque no anunciaron que iban a quitar la electricidad. Incluso fue en el momento en que estaban transmitiendo el noticiero nacional de televisión. Esta dictadura, este régimen, de las cosas que carece precisamente de eso, de la información al pueblo. Y entonces pasa todo esto, sucede todo esto por la falta de información, porque no quieren levantar alertas, porque no quieren que la gente esté preocupada por algún tipo de problema. Y si bien se habló de que iba a suceder un evento desde el punto de vista de lluvias y aires, etcétera, lo del tornado es algo que ha cogido a todo el mundo totalmente desprevenido, porque eso no es algo que sucede en Cuba normalmente, y aquí, según han anunciado, hacía casi 70 años que no pasaba un tornado. Entonces la gente desprevenida pues no asegura sus cosas. Y bueno, vemos estos desastres que han estado ocurriendo. Me imagino que ustedes estén informados, hayan visto fotos en internet de un carro, por ejemplo, aquí a 4 o 5 cuadras de mi casa, un auto Lada lo puso el viento, lo enterró en un edificio, en las rejas del edificio enterró el carro. Otro lo viró completamente al revés y todas las calles están llenas de mata, de escombros, etcétera, casas caídas, edificios caídos, porque ciertamente ustedes saben que la vivienda en Cuba es un gran problema.
¿Qué nos puedes decir de la electricidad en este momento? ¿Ya ha empezado a fluir? ¿Ves algún tipo de ayuda llegando a la población?
Bueno, mira, en los municipios en los que la actividad ha sido más fuerte, o sea, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Centro Habana, no hay electricidad. Por ejemplo, una parte del municipio donde vive Berta Soler, acabo de hablar yo con el esposo y me dice, no, nosotros no tenemos la electricidad y me parece que se va a demorar porque él había hecho un recorrido por las calles y están igual que aquí, los postes tirados en el piso y cables eléctricos también tirados en el piso. O sea que no hay una respuesta rápida para solucionar el problema. Es igual que el agua, tampoco tenemos agua, porque ayer era el día que tocaba el suministro del agua aquí en esta zona y en el momento en que empezaban a suministrar el agua la tuvieron que cortar porque comenzó a transitar la tormenta. Entonces, la situación es bien difícil para los que necesitamos de ambas cosas y pasar otra noche más sin electricidad ya trae un problema porque las pocas cargas que tienes en los medios para poder alumbrarte en una lámpara que la tengas cargada, unas pilas que tenga para una linterna, etcétera, todo eso se va agotando.
Marta, 2:49 de la tarde, pues en vivo aquí en Radio Martí, no queremos, y hablaba Jorge eso, no queremos ser alarmistas ni que cunda el pánico, pero me gustaría que nos hicieras una descripción física de cómo son las viviendas en esa área donde tú vives. Te pregunto porque oficialmente hasta esta hora el régimen ha reconocido 3 muertos y 172 heridos. No hay información ni quiénes son los nombres ni cuántos son los que están graves. Existe el potencial que ojalá, y lo reiteramos nuevamente, no ocurra, ojalá estemos equivocados, pero existe el potencial que la cifra de víctimas y de heridos pudiese aumentar.
Sí, mira, Esa cifra de 3,172 la dio Díaz-Canel por la mañana temprano. Dicen que él estaba en horas de la madrugada.
A las 3 de la madrugada.
Correcto, estaba en regla a las 3 de la madrugada y esa cifra la tuiteó por la mañana temprano. Te podrás imaginar que en una situación como esta nada de eso es estable, que las cifras esas pueden aumentar, porque en la misma medida en que pasa el día, pues podrás ver situaciones, los propios heridos pueden ser que hayan sido graves y que hayan pasado a estar muertos, y eso ni se sabe. Yo tuve una conversación con una persona amiga y me comunicó que un edificio que se había caído había 9 muertos, y indiscutiblemente eso no ha salido a la luz pública, no lo han dado en el noticiero de televisión, porque aunque yo no puedo ver la televisión, hablo con otras personas. Por ejemplo, yo hablé con Coco Fariña y allá en Villa Clara él estaba viendo el noticiero y me pudo decir lo que vio acerca de esta situación. Yo pienso que de verdad uno de los problemas más serios que tiene la dictadura es la falta de información al pueblo. El pueblo se siente necesitado de esta información y creo que pudieran, por ejemplo, con un carro autoparlante ir por las calles de aquí mismo de Santo Suárez diciendo estamos trabajando, esto va a durar tanto tiempo o no. Yo los invito a que llamen por teléfono a la empresa eléctrica. El trato es malísimo de la operadora que sale al teléfono. Y le dice, bueno, tiene que esperar porque están trabajando en eso, figúrese, aquí nadie es adivino, nadie es mago, nadie le puede decir. Entonces, esas no son formas de contestarle al pueblo. Eso es lo que uno obtiene cuando llama a la empresa eléctrica y a la empresa del agua. Si acaso le contestan, porque en algunas ocasiones lo que hacen es colgar el teléfono y no responder la llamada.
Ahora, Marta Beatriz, eres una economista. Este tornado que afecta a Cuba, ¿en qué momentos de su economía personal sorprende a la ciudadanía en el área en que golpeó?
Bueno, tú sabes que la situación económica del país es extremadamente difícil. La dictadura no tiene dinero para pagarle a las personas a las que debe. Las tiendas están vacías. Pienso que hay muchas tiendas en estos momentos que están cerradas, que no pueden abrir porque si no hay electricidad no tienen forma de funcionar. Y por consiguiente no van a recibir mercancía, no hay movimientos, traslados de inventario, etcétera. Por lo que pienso que los próximos días van a ser días muy difíciles para la población. Y sobre todo para aquellas personas que hayan perdido la vivienda, porque toda esta historia del plan de vivienda, toda esta historia de los 500 años de La Habana, todo esto es una gran mentira. Y todo el mundo sabe que en realidad ni se están ocupando de la gente que está albergada. Óyeme, personas que llevan más de 20 años en albergue. Eso es algo increíble, eso tú lo cuentas y tú dices, bueno, pero esas personas han desperdiciado su vida, porque vivir así no es vivir. Bueno, ustedes saben perfectamente lo que es un shelter allá en los Estados Unidos. La gente que vive ahí, pues no tiene ninguna perspectiva si no se desarrolla, si no trabaja, pero puede salir de ahí. Pero la gente que vive en un albergue en Cuba no tiene forma de salir del albergue, porque es imposible, ya que la propia dictadura no les facilita las posibilidades de tener una casa ni las posibilidades de darle al menos un local donde puedan vivir.
De todo esto, Tomás, se desprende que no es lo mismo dolor con esperanza que dolor sin esperanza. Y estas familias ahora se encuentran sin la esperanza realmente, porque si tenemos personas que llevan tanto tiempo viviendo en albergues, ¿qué quedará para los últimos damnificados?
Así mismo es, Jorge. Marta, nos gustaría conocer, antes de concluir contigo, Se comienzan a descomponer los alimentos por falta de frío, no hay agua, las estaciones de bombeo porque no hay electricidad, el agua contaminada. ¿Cuál es la labor que están haciendo las autoridades del municipio ahí, el director del Poder Popular, el jefe del Poder Popular, la empresa cubana, pues por la Cruz Roja Cubana? ¿Están abasteciendo con agua embotellada o hay hielo, se está repartiendo? ¿Qué se ve?
Nada. Aquí lo que te puedo decir precisamente es que me comentó una persona que en el noticiero de televisión, que estaba viendo el noticiero de televisión, salió uno de los dirigentes de Agua de La Habana y dijo que le iban a vender el agua a los a las personas que la necesitaran por el problema este del del temporal que tuvimos. Le iban a vender el agua. Y desde otro punto de vista te puedo decir que no hay nada, porque no tienes ni siquiera alguien que se te haya acercado de la dirección municipal del partido, que dicen que es el que lo dirige todo, que se haya acercado por las calles a preguntarle a la gente qué pasó, qué tienen. Y las calles están, que no se puede transitar, llenas de árboles. Ustedes han visto las fotos y los videos que han sacado, llenas de árboles, de carros atravesados, de suciedad. Y nada de eso hay alguien que pueda decirle, vamos a resolverlo en tanto tiempo, o no se preocupen, o si necesitan algo, nada. Todo queda única y exclusivamente en la publicidad hacia el exterior.
Pero seguro, Jorge, cuando pongamos, esta noche va el castrismo ha anunciado una mesa redonda especial para tocar el tema de los daños del tornado. Seguramente cuando veamos mañana las imágenes del noticiero estelar de televisión, el titular es el siguiente, Jorge. Continúan con mucha fortaleza y ímpetu las labores de recuperación tras el paso del tornado, pero la realidad es diferente.
Y la foto de algún que otro funcionario.
Exacto.
Bueno, pues seguimos en este programa especial sobre lo que ocurre. En la próxima media hora me gustaría compartir con nuestros oyentes cómo lo ve la agencia Prensa Asociada, que hizo un recorrido por La Habana recogiendo testimonios también precisamente de ahí, de donde nos habla Marta Beatriz Roque Cabello, de 10 de octubre. Y estaremos hablando también con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, sobre lo que origina un tornado, sus características y otras cosas más de interés para la población.
Marta, concluyendo contigo, en algo más de dos minutos nos queda en el escenario, el momento trágico, entre las 8 y 45 y las 9 de la noche se habla de que el ruido fue ensordecedor. ¿Cómo sobreviviste a esto? ¿Qué nos puedes contar de esa triste experiencia?
Sí, mira, fue algo que nos cogió totalmente de sorpresa, porque habían anunciado que esto iba a ser una lluvia intensa en horas de la tarde. En horas de la tarde no hubo lluvia. Yo incluso estaba preocupada porque acostumbro ir a misa a las 5 de la tarde. Y para nada, yo fui a la iglesia y regresé sin ningún problema. Y cuando comenzó esta lluvia tan intensa, yo tengo un patio bastante grande con matas, los gajos de la mata de las matas caían y venían hacia arriba de la cocina de mi casa. Y bueno, yo me asusté bastante y pienso que todo el que pudo constatar esto, pues ha tenido un choque muy fuerte, porque es algo que no habíamos visto antes.
Por cierto, Marta, que el noticiero, aunque tú no tenías electricidad, el noticiero estelar de las 11 de la noche se fue en blanco ayer. El que ha dado la batalla para los habaneros es el Canal Habana. Los otros medios oficiales, cero información.
Exactamente, eso es lo que es la costumbre. Como decía, podemos sacar conclusiones de que es un año sin esperanza.
Lamentablemente, así es. Un placer, como siempre, y mucha suerte en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, con la cual estaremos en los próximos días actualizando, Jorge, todo esto, porque esto comienza ahora, Jorge Jauro, y esto comienza ahora. Ya el fenómeno pasó, los daños iniciales, pero como son las cosas en ese gobierno, la incompetencia, la desidia por parte de las autoridades, pues ahora viene el largo proceso de recuperación para los cubanos.
Sí, claro, Tomás. Comienza ahora para estos, pero se une a lo que ya están sufriendo
por años.
Las familias por años, ¿no? Algunos, cada vez que hay lluvias, hay inundaciones, vienen las afectaciones. Cuando hay vientos, vienen las afectaciones. Cuando pasa un ciclón, vienen las afectaciones. Y así van viviendo algunos entre los escombros y otros en albergues. Pasamos 2:59 minutos, pasamos a la identificación de la planta. Nos queda una hora más en esta cobertura especial sobre el paso de este tornado por la capital cubana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí interrumpe su programación habitual para presentar una cobertura especial informativa.
Bueno, seguimos con... Estábamos aquí repasando las informaciones con el meteorólogo Lázaro Domínguez. Tenemos en este programa especial de 2 horas, nos queda 1 hora más, sobre los efectos del tornado que ha afectado la capital cubana. Tenemos a nuestra colega Cari Roque, que también quería enviar un mensaje. Nuestra colega habitualmente está en comunicación con nuestros oyentes en Cuba y quisiera enviarle un mensaje en este momento a través de este programa especial. Adelante, Cari.
Sí, efectivamente, Jauri, totalmente consternada. Las imágenes son de pavor. Localidades que han sido totalmente devastadas, tal y como están reflejándose en las redes sociales de los propios cubanos que están filmando lo que amaneció y pudieron ver de esta noche tan terrible. Y por cierto, llama la atención, no sé si Lázaro podrá compartir conmigo este dato, yo estuve entrando y he estado buscando e indagando, ¿no? Y creo que desde el año 1940 en la zona de Bejucal no se registraba un terremoto de esta magnitud. El terremoto ha sido verdaderamente algo increíble y ha tocado el corazón de todos los cubanos aquí en el exterior, y yo creo que se hace justo y necesario que seamos lo más solidarios posible con nuestro pueblo en este momento. Creo que Cuba ha pasado por momentos muy difíciles, hemos visto y hemos cubierto en otros momentos ciclones, pero esto ha sido realmente devastador, con una infraestructura que todos conocemos que ya está en decadencia, con personas que cuando pierden lo poco que tienen, pues sencillamente van para albergues. Este no es el caso aquí, hay la destrucción es total. Cuando ves que camiones y automóviles han sido impactados y tirados contra las paredes de la misma clínica, Hijas de Galicia han tenido que evacuarla completamente y la destrucción que se ve es irreparable. Y eso es demostrativo de la falta de piedad por parte de esa tiranía con el pueblo cubano, que destina los dineros que recibe tanto del petróleo de Venezuela como de las propias remesas que se envían aquí, no a crear las condiciones para que el cubano viva mejor, sino para seguir alimentando ese turismo despiadado que solamente va a la isla a divertirse y sin saber el día a día que tienen los cubanos. Este es mi sencillo sentimiento de dolor, de mucho dolor. No tengo familia en Cuba, pero hoy todos esos cubanos son mi familia.
Cari, un saludo. Quisiera, antes de concluir, pues que nos dieras tu opinión, tú que eres tan ávida a las redes sociales. Es importante, Cari, poner en contexto que luego del paso del tornado por la capital cubana entre las 8:45 de la noche y las 9, no fue hasta que los cubanos por propios medios comenzaron a tuitear y a entrar en las redes sociales que forzaron al régimen a reconocer lo que incluso después del noticiero estelar de las 11 de la noche aún no se había dado la noticia.
Tiene toda la razón, y es más, voy más lejos todavía. Están dando una cifra de muertos que cuando tú ves las imágenes que ponen, cuando tú ves que el agua ha penetrado en el litoral, en Miramar, en tantos lugares, pero cuando tú ves, Tomás, y lo vemos todo, las imágenes de lo que es la Cret, Mayía Rodríguez, Santo Suárez, Regla, que es un poblado que todos sabemos que es un poblado de gente pobre y humilde. Yo responsablemente creo que van a tener que realizar una revisión de los muertos que están diciendo, porque no puede haber secretismo en esto. Esto es demasiado fuerte. Esto ha cogido a un pueblo cubano totalmente desprovisto, desprovisto de vivienda. Cubanos que desde el ciclón Flora están viviendo en albergues. Cubanos que están viviendo en edificaciones que todos hemos visto, que tienen las escaleras desbaratadas. O sea, esto es una cuestión de genocidio prácticamente por parte de esa tiranía, porque tuvieron y se vieron obligados a hablar cuando el pueblo cubano con sus propios métodos empezó a tirar en las redes sociales esta terrible desgracia que le ha pasado al pueblo cubano, en especial a la zona de La Habana en el día de anoche.
Muchas gracias a nuestra colega Cari Roque. Cari Roque enviando sus condolencias de una forma sentida por lo que está pasando en estos momentos la población cubana. Decía Tomás Cardoso y Lázaro Domínguez que quería compartir con ustedes. ¿Cómo? Hemos dado los testimonios de personas, que de testigos, de periodistas independientes, y quería compartir también, para darle un enfoque global de lo que ha ocurrido en Cuba, un recorrido que hizo la agencia Prensa Asociada, y compartir con ustedes esta información que estamos compartiendo en general, tanto testimonios como lo que está enfocando la prensa desde La Habana, pero no la prensa oficial, sino la prensa que está acreditada en La Habana, en este caso Prensa Asociada.
Y ojo, muy válido el punto, Jorge, pero siempre acotar que la prensa extranjera no está libre tampoco de la censura. Por Tiene supuesto. Que tener mucho cuidado.
Pero aún así, y leyendo entre líneas,
cuidado,
vamos a darle lectura a esta información procedente de la agencia AP para que llegue a nuestros oyentes que no tienen acceso también a estas informaciones. Y dice: algunos techos volaron como hojas de papel en el aire. Los postes de concreto quedaron doblados. Las líneas eléctricas enroscadas por el piso y familias enteras lo perdieron todo al paso de un tornado y fuertes lluvias que dejaron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 3 muertos y al menos 172 heridos en la capital de Cuba. Un recorrido de The Associated Press por La Habana mostró la devastación del meteoro, que fue descrito con pánico por los vecinos de varias barriadas que, tras una noche de vientos, amanecieron con calles tapadas de escombros, casas derrumbadas, láminas de techo retorcidas, tanques de los edificios volados por metros y autos incrustados en viviendas. Julio Menéndez, quien trabaja en un restaurante en el municipio 10 de octubre de La Habana, relató que estaba en su casa anoche cuando oyó un estremecimiento indescriptible. De momento, se sintió un ruido como si fuera un avión cayéndose. Lo único que hice fue abrazar a las niñas, dijo Menéndez, quien tiene 33 años y dos hijas de 9 y 12 años. Esto parece una película de terror. A varios kilómetros de allí, en el municipio de Guanabacoa, María Esther Linares vio cómo se desplomó parte del techo de su casa y, temiendo por su vida y la de sus dos nietas pequeñas, salió a buscar ayuda cuando una ráfaga de viento la arrastró por los aires, provocándole la muerte, relató su nieto, Joelquis Deep. Esta es una narración de la agencia Prensa Asociada. Linares vivía en un albergue en pequeños apartamentos junto a unas 300 personas, entre ellas la enfermera Teresa Galarza, de 53 años, quien salvó su vida, y la de su hijo de 13 años, metiéndose debajo de un colchón mientras una lluvia de ladrillos de las paredes y el techo les caían encima. Desesperada, Dianavis Bueno, una trabajadora independiente de 31 años, no sabe qué será de ella en los días por venir. El tornado dañó parte de su casa y quedó herida en una pierna y en un brazo. Vivía en un edificio de Centro Habana y pasó lo mismo, indicó Bueno, quien reside en el albergue desde hace 11 años, cuando se derrumbó el edificio en mal estado en que vivía y colapsó. Ahora no voy a irme a ningún lado, agregó al borde del llanto, a rechazar la oferta de las autoridades de ser trasladada temporalmente a una escuela u otro local. Quiero una solución definitiva. Unos metros más allá, dice Prensa Asociada, otra madre, sola, de tres niñas, llamada Yanelis Roche, metió debajo de una cama a las niñas en medio de lo que describió como el rugido de una turbina. Cuando asomó la cabeza, todo su techo se había ido y no quedaba un solo electrodoméstico intacto. Pese a estar acostumbrados a lidiar con ciclones y tener una vasta cultura que les permite prepararse para enfrentarlos, los cubanos no salían de su asombro el lunes ante la tormenta y su tornado. Pasamos a otro, prensa asociada. Oster Rodríguez, quien trabaja de chofer, dijo que había una nube densa y arremolinada que descendió sobre la plaza central del barrio Reparto Modelo en el municipio de Regla como una bola de fuego. Consultado por prensa asociada, el experto en ciencias geográficas y jefe de turno del Instituto de Meteorología de Cuba, Miguel Ángel Hernández, explicó que el fenómeno es inusual en nuestra latitud. Mirando la escala de Fujita-Pearson, que clasifica el poder de los tornados, y en base a los detalles que tenemos, este es un F3 con vientos de 250 kilómetros por hora y hasta 320 kilómetros por hora. Es un gran tornado que causa devastación, explicó la agencia EFE. AP, debo decir. Hernández indicó que recuerda otro ocasionado en medio de una tormenta el 13 de marzo de 1993. Diversos meteorólogos explicaron además que en diferentes ocasiones se produjeron fenómenos así, pero en zonas rurales y sin impacto humano o material. En el hospital Hijas de Galicia, todos los pacientes, mujeres embarazadas o con recién nacidos, fueron evacuados a otro centro médico. El hospital de siete pisos se quedó sin cristales porque fueron succionados por el viento, dejando las cortinas ondeando en la brisa. Miguel Díaz-Canel publicó fotos en Twitter la madrugada del lunes en la que aparece con rescatistas, además de una imagen de lo que parece ser un vehículo volcado por la tormenta. Yo creo que aquí hacen falta más que fotos y más ayuda.
Cómo no, interesante. Antes de irnos con nuestro próximo invitado, Jorge, me gustaría un comentario de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿por qué, y es una pregunta que tengo para usted, por qué, a pesar de la ubicación geográfica de nuestra querida isla de Cuba, nuestro país, en el medio del Caribe, expuesto históricamente pues a tantos huracanes, por qué lo inusual de la formación de tornados en el territorio nacional?
Tomás, porque la latitud de Cuba está en el paralelo 20. Entonces, a medida que tú vas hacia el polo, recuerda, en el polo la atmósfera tiene 8 kilómetros, en el Ecuador tiene 11. Es decir, que a medida que tú te acercas al Ecuador, la atmósfera es más alta. Es decir, las corrientes superiores se alejan de la superficie. O lo que es decir también, las corrientes frías se alejan de la superficie. Por ejemplo, en Oklahoma, la troposfera, es la atmósfera de cambio, puede tener 9 kilómetros en Oklahoma. Sin embargo, baja Cuba y casi tiene 11 kilómetros de altura. Es decir que las corrientes frías están mucho más altas.
Y no son propicias para la formación de tornados.
Y no es propicia porque las corrientes frías están muy altas. Otro detalle, los tornados, el elemento fundamental del tornado es el efecto de Coriolis.
Precisamente, Lázaro, ¿qué es lo que origina un tornado y la descripción, sus efectos destructivos y las categorías de intensidad? Estuvimos hablando de eso, pero precisamente, ¿qué es lo que origina un tornado?
El tornado, lo que origina el tornado es esa inestabilidad, corrientes muy frías en la altura y corrientes del sur caliente. Fíjate que el tornado se movió desde Santo Suárez hacia Regla y La Habana, es decir, hacia el norte, moviéndose las corrientes calientes. Entonces, las corrientes calientes te debilitan la tropopausa, es decir, los niveles inferiores con las corrientes calientes te lo debilita. Entonces, las corrientes frías se derrumban, caen con una inmensidad tremenda y eso provoca el levantamiento. Es como cuando tú tiras una piedra en el lago. Tú tiras la piedra se hunde, pero levanta el agua. Es decir, y en el tornado pasa lo mismo. Se cae la masa fría sobre la superficie y te levanta la masa caliente. Pero, te la levanta, pero por Coriolis haciendo el remolino.
Es una fuerza destructiva indescriptible.
Pero ¿qué pasa? Que Coriolis cerca del Ecuador es muy débil. El efecto de Coriolis es máximo en el polo y mínimo en el Ecuador. Por eso no hay huracanes en el Ecuador, porque no hay efecto de Coriolis. Por la misma razón, hay pocos tornados, porque no hay efecto de Coriolis.
En ese sentido, Lázaro, yo tengo entendido que los tornados en el sur, en comparación con el hemisferio norte, giran de forma diferente.
Sí, sí, porque todos los mecanismos del hemisferio sur giran al revés del hemisferio norte. Por ejemplo, en el hemisferio norte, el anticiclón es en el sentido de las manecillas del reloj. El hemisferio sur, el anticiclón es en contra de las manecillas del reloj. Y así también los huracanes. En el hemisferio norte giran en contra de las manecillas del reloj. Y en el hemisferio sur, un huracán gira como si fuera un anticiclón en el hemisferio norte.
¿Y en intensidad?
Y en intensidad igual dependiendo
en diferentes direcciones.
Dependiendo de la inestabilidad del gradiente de temperatura.
Interesante. Jorge, te invito, vámonos a La Habana. Vamos a continuar el recorrido en vivo, 3:15 de la tarde, aquí en este programa especial de Radio Martí. El contacto ahí en Centro Habana, en la capital cubana, con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez. Ángel, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Ángel, estás cerca de donde ha ocurrido parte de esta debacle, pero tú has estado durante toda la mañana de hoy monitoreando y hablando con amistades, conocidos en otros municipios. ¿Cuál es el reporte en vivo aquí en Radio Martí que nos puedes dar de la situación?
Sí, mira, ayer en la noche, primero que todo, se produjo un apagón, primero que todo, de la televisión y de los medios de comunicación. Posteriormente se comenzaron a sentir las ráfagas de viento. Yo me encontraba bastante cerca, apenas 4 cuadras del cerro, con lo cual quiere decir que sentí algunas ráfagas de viento bastante fuertes y sí percibí que en las zonas aquí cercanas estaba inundada esas calles. Eso sería el primer impacto visible que haya tenido yo ayer en la noche, cerca de las 8:40. Posteriormente, bueno, ya sin luz, sin electricidad, hasta ahora por la mañana. Y los primeros impactos con las personas que he hablado de Guanabacoa, sobre todo del reparto El Roble, lo importante es que esa zona ha sido devastada. Es decir, lo que es El Roble y Regla, municipio Regla, ha sido devastado, se encuentra en unas condiciones de verdaderamente, vaya, catastróficas. He podido hablar con amistades que perdieron incluso ya la fachada de un edificio prácticamente. Es decir, es bastante compleja la situación, y para 10 de octubre no puedo transitar debido a que la iglesia esta de Jesús del Monte ha sufrido daños bastante fuertes, y entonces están desviados los vehículos hacia la avenida allá de 10 de octubre.
Ángel, es bueno poner en contexto que cuando te convocamos para este programa especial aquí en Radio Martí, alrededor de la 1 de la tarde que hablé contigo, desde mi buró, me contabas que a esta hora aún se sentían cerca de tu casa el paso de ambulancias. ¿Quiere decir esto que las labores de rescate continúan?
Sí, parece ser que continúan algunas labores de rescate. Sobre todo, yo creo que en la zona está acá de Cerro, 10 de octubre. Es decir, yo te ponía afuera, ¿no? Es decir, sacaba el móvil afuera para que sintieras un poco las ambulancias, los bomberos, cómo iban moviéndose. Y era bastante, es decir, se sentía muy fuerte, lo cual hace percibir las condiciones en las cuales nos deja este fenómeno meteorológico. Indudablemente en los rostros de los cubanos se siente, bastante comprometido, bastante tristeza, bastante desaliento, vamos a decirlo así, porque si bien es una población pobre, la población afectada es una población pobre, una población vulnerable, son sectores bastante periféricos, vamos a decirlo así, de la ciudad. Y ahora con esto, imagínense, ¿sí? ¿Qué condiciones? Es bastante difícil la realidad. Creo que lo principal ahora es tratar de colaborar con las personas, trabajar entre los seres humanos, ¿no? Ayudarnos unos a los otros.
Sí, ahí viene mi siguiente pregunta, pues, en este sentido, Ángel, porque históricamente, pues, sabemos que sí, en Cuba se realizan labores de rescate, la defensa civil siempre está en función de eso, pero las cosas se complican por las penurias económicas luego del proceso y del albergamiento y de cuando las personas son llevadas por la defensa civil a lugares más seguros. Pregunto, hablamos con varios habaneros, en La Habana del Este, en varios lugares, también en 10 de octubre, no hay electricidad, no hay bombeo del agua, probablemente el agua está contaminada por las inundaciones, y no hay alimentación. No se ven todavía, pues, la defensa civil repartiendo alimentos y demás. Pregunto, tú has estado cerca, ¿y es posible que instituciones caritativas como la Iglesia Católica y otras denominaciones den el paso al frente hasta esta situación?
Sí, ya la Iglesia, como nos tiene acostumbrado siempre, ahora mismo yo creo que la Iglesia está inmersa en ese proceso ya. Todas las iglesias de Cuba están ya inmersas en ese proceso de apoyar, de solidaridad, de ejercicio ciudadano. Ahora, apoyar a esas familias. Es el primero, vamos a decir, el primer apoyo solidario, yo creo, y la primera manera que tiene la sociedad quizás de organizarse, además de otras instituciones que, como bien ya tú decías, siempre se comprometen en esto. La Iglesia desde, yo creo que horas tempranas comenzó a dar su apoyo, creo que ya se empezó a movilizar, al menos con las personas que he hablado, se han empezado a movilizar de distintas maneras. Todavía no ha ocurrido, vamos a decir, un comunicado más sólido, pero sí se empieza a moverte a la Iglesia lentamente a apoyar a los damnificados. Indudablemente sí, los sectores más vulnerables son los que más van a sentir esta pérdida, y otra cosa es que uno de los lugares que más fue afectado fue un sitio de albergue hacia Guanabacoa. Sí, los sitios de albergue que era para la población que había perdido sus hogares por derrumbe parcial o total de sus viviendas en el centro de la ciudad, que habían sido enviados hacia esas comunidades, ahora mismo esas comunidades han sufrido un daño, vamos a decir, bastante complejo, y no pueden tampoco ni siquiera quedarse ahí a dormir esta noche. Así que es bien difícil la tarea.
Interesante, Jorge, lo que nos está contando el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez. Qué irónico, lugares donde hay personas que llevan años albergados también fue devastado, imagínate ahora.
Sí, efectivamente, también, por ejemplo, la agencia EFE dice que durante la noche se registraron inundaciones en varios sectores del malecón de La Habana y otras zonas bajas del litoral, tanto en la capital como en las provincias occidentales de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa, según un parte preliminar de las autoridades. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
Sí, a ver, vamos a decirlo. Ya se han hecho varios comunicados, es decir, los órganos de prensa se han movilizado, pero hay un punto yo creo que debiéramos tocar más que nada, es decir, la sociedad cubana como sociedad, vamos a decir, de hombre a hombre se ha movilizado para ayudar a las mismas personas, ¿no?, a los afectados. Y una
pero eso normalmente lo hace la población, la parte,
sí,
de la solidaridad.
Eso ha sido una expresión solidaria, vamos a decir. Lo más sentido ha sido no solo de la posición de que sean compatriotas, sino que son conciudadanos, es decir, son nuestros vecinos de municipios cercanos. Y nunca yo creo que La Habana había sentido un impacto de esa manera, de tal magnitud, y que las personas se movilizaran. Ahora bien, sí es cierto que la prensa ha comentado varias veces sobre distintos temas, sí es cierto que la prensa, pero ojo, la población no tuvo fluido eléctrico, la mayoría de la población, y otro elemento que hay que tomar en cuenta es que empezó a televisarse imágenes de lo sucedido, además ya de las imágenes de Díaz-Canel, allá en regla, vamos a decirlo así, las imágenes que se comenzaron a televisar sobre los daños sin que apareciera el presidente, comenzaron a realizarse a partir de las 9:30 de la mañana en la televisión cubana, así, lo cual...
Si estamos hablando, Ángel, 12 horas después de pasar esta catástrofe, no hubo transparencia informativa.
Sí,
no hubo transparencia informativa.
No hubo
transparencia. Este fue un tornado, pero también hubo mal tiempo en el área occidental, con las lluvias y...
Sí, está claro, sí, la región occidental entera se vio afectada, pero la región más, vamos a decir, más comprometida con este fenómeno fue La Habana. Además, la densidad poblacional que ahora mismo presenta la ciudad y las condiciones de habitabilidad. Y se afectó, mucha gente dice, bueno, no se afectó Centro Habana, pero bueno, Centro Habana se afectó ahí mismo, toda la zona del malecón, el litoral costero. La Habana Vieja tiene un litoral costero que comparte con Centro Habana y el municipio Plaza, enorme, y toda esa zona fue afectada. Es decir, La Habana en general está afectada. Los que no han sido por inundación costera han sido por la fuerza del viento. Entonces, La Habana entera, vamos a decir así, ha colapsado, está en unas condiciones bastante difíciles, bastante complejas ahora mismo. Y los que tienen electricidad, sí, apenas tienen electricidad, pero sí, es complejo. Yo creo que esto habría que tomar como referencia lo que sucedió hace poco con el último huracán que pasó por acá y ahora esto. Es decir, son dos fenómenos que han golpeado duramente a La Habana y lo que se espera, yo creo que al menos la imagen de Díaz-Canel salió bastante rápido luego de que pasara aquel huracán, en el cual no salía la imagen de ningún líder de La Habana, ¿no?
Sí, ahora me gustaría
ver el mecanismo de respuesta.
Claro, me gustaría preguntarte, Ángel, para beneficio de quienes nos escuchan en otras partes del país, ¿cómo nos puedes describir la planificación física? ¿Cómo son las viviendas de las zonas más afectadas? Por ejemplo, en Luyanó. ¿Ahí hay cuarterías? ¿No hay cuartería? ¿Hay ciudadelas? ¿No hay ciudadelas? Para tener una idea de lo que pudiera ser la dimensión de esta catástrofe.
Mira, las condiciones de la zona de 10 de octubre, específicamente la calzada de 10 de octubre, San Miguel y demás. San Miguel tiene lugares que tienen casas, vamos a decirlo así, con mejores condiciones, pero 10 de octubre es una zona de hacinamiento poblacional, es una zona donde se han eliminado cines y se han convertido en cuartería, es decir, es una zona muy muy difícil, es decir, hay muchas cuarterías, muchos pasillos, muchos solares, mucho hacinamiento. 10 de octubre es el municipio más densamente poblado del país, es decir, con más población. Entonces, es el municipio más poblado y con más densidad poblacional en un territorio. Entonces, en esa complejidad que tiene el territorio de 10 de octubre, con viviendas prácticamente en derrumbe, vamos a decirlo así, si usted atraviesa la calzada de 10 de octubre, son viviendas prácticamente en derrumbe, sin que pasara este fenómeno atmosférico. Y apenas ha pasado el fenómeno, por supuesto, esas viviendas van a ser dañadas grandemente en su infraestructura. San Miguel de Padrón, que sí tiene quizás algunas casas que son más modernas en algunos lugares, también se ha afectado, porque el fenómeno fue bastante serio, vamos a decir, un fenómeno serio, eso no se puede descartar. Y dañó también viviendas en San Miguel y Regla, que es un municipio pequeño, pero un municipio igualmente, vamos a decir, vulnerable, un municipio pobre, dentro de la ciudad. Esto no pasó por Miramar, esto no pasó por otro sitio, por Siboney. Esto pasó por los lugares más vulnerables y Guanabacoa, que las condiciones de habitabilidad en Guanabacoa son, vamos a decir, de las más difíciles que tiene hoy en día, yo creo que hasta el país, porque Guanabacoa, el fondo habitacional que tiene es prácticamente de la época fundacional de la villa. Y Guanabacoa ahora mismo está presentando, vamos a decir, yo creo que es un municipio que ahora mismo está en las condiciones históricas más difíciles en las cuales se ha visto. Luego de este fenómeno, son municipios pobres, son municipios donde las fuentes de empleo son escasas, son municipios de migración laboral, son municipios en los cuales la gente sale de ahí a buscar trabajo fuera de ellos, hacia el centro de la ciudad, y son municipios difíciles, con situaciones económicas bastante deterioradas, y por supuesto sus viviendas son las más, vamos a decir, las más vulnerables, las que más incipientes materiales de construcción emplea, y son vamos a decir de las más afectadas ahora mismo. Sinceramente se siente el dolor, yo siento un profundo dolor por las personas que han sido afectadas.
Lo sentimos todos. Estamos hablando con el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez. El cubano a veces habla con la expresión de su rostro. ¿Qué ha podido ver en el rostro de algunos de los ciudadanos de La Habana?
Primero que todo, cuando observas al cubano que sales a la calle, el cubano está sorprendido. Esto, la gente esperaba un fenómeno meteorológico normal. Incluso yo ayer salí a la calle a las 2 de la tarde y regresaba a la casa cerca de las 8 de la noche. Y me hubiese sorprendido eso a mí en la calle, primero que todo. Y los rostros de las personas son de tristeza, primero que todo, y hay un rostro de desesperanza porque con el poco dinero que tienen para conseguir el pan nuestro de cada día, ahora mismo que alguien se haya podido quizás arreglar su casita, quizás la tenía bastante acomodadita luego del fin de año, que el cubano acostumbra arreglarla, y que bueno, ahora venga esto y sorprenda de esa manera, y luego ya no son quizás años anteriores, es decir, han pasado ciclones, han pasado eventos meteorológicos, los precios están altos, y luego el gobierno prácticamente no tiene un sistema para garantizar que las viviendas puedan ser reconstruidas
Muy triste, Ángel, muy triste el panorama. Te damos las gracias, Ángel, al doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez en la capital cubana. Jorge.
3:29 minutos, este programa tiene mucho que ofrecer. La próxima media hora estaremos conversando con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, más de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, testimonios desde la isla y también cómo lo está cubriendo la prensa acreditada en Cuba, de manera que tengamos un enfoque global de lo que ha acontecido más allá de la prensa oficial.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
3:30 minutos en la tarde, programa especial de Radio Martí, siempre contigo, informando sobre lo que ocurre en Cuba, este programa sobre el tornado que tocó alrededor de las 8:45 de la tarde, domingo, 9 de la noche. Ya estamos en esta última media hora de este programa y se nos une en esta cobertura el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, que también alcalde de la ciudad de Miami, en su experiencia tuvo la importancia de que la población estuviera debidamente informada sobre situaciones peligrosas que podía afectarla. Tomás, muy buenas.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos los oyentes en Cuba, buenas tardes a todos los oyentes en el mundo, buenas tardes a ustedes. Y yo quería hacer primero una observación. Quería reiterar el compromiso que tiene Radio Martí con el pueblo de Cuba. Este es un compromiso que tiene décadas, pero es un compromiso que se ha renovado ahora en esta nueva etapa, en el cual nosotros aquí todos entendemos como un grupo de que tenemos que las 24 horas estar, como dice el lema, junto a ustedes. Y además de eso, tenemos una misión, tenemos una directiva que el Congreso de los Estados Unidos nos ha dado y es justamente de informar, y eso es lo que dice la ley, al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba. Y eso es lo que se ha estado haciendo en este programa especial, lo que se ha estado haciendo en horas de la mañana, en horas de la noche de ayer, a través de todas nuestras plataformas de internet, de televisión, de radio. Y, por supuesto, ese es el trabajo de todos los que estamos aquí. Y no vamos a terminar hasta que se sepa la verdad, hasta que se sepa el número de personas que realmente ha sido afectado, hasta que se sepa el estado de las personas que se han identificado como personas lesionadas, hasta que se sepa por qué murieron las personas que murieron, hasta que se sepa si han realizado labores de escombreo y han encontrado algunas personas con vida o cadáveres, y principalmente hasta que se sepa ¿por qué no hay mecanismos en Cuba? Un país que vive en el siglo XXI por el calendario, pero que está como en el siglo XX para avisar a los residentes del peligro inminente de un tornado. En los Estados Unidos, todos los que están en este estudio, hemos vivido aquí en este país, algunos más tiempo que otros, pero sabemos que cuando hay una posibilidad remota de tornado, se ponen en alerta una serie de mecanismos. En la radio se especifica de que cierta hora hay posibilidades de tornado. Bueno, Lázaro Domínguez lo hacía en la radio comercial, lo hace aquí, mientras que en Cuba simplemente la prensa no solamente no adelantó esa posibilidad, sino que ignoró que haya pasado una tragedia. Y la otra razón por la cual estaba yo aquí es que, bueno, yo estaba conmovido con una fotografía que me presentó ahora Pablo Alfonso, que llegó de Cuba hace unos minutos. Mira esta fotografía.
Qué descriptiva, increíble.
Es una foto.
Una madre y un hijo.
Una madre y un hijo ante un panorama desolador, como si hubieran tirado una bomba atómica. Esto me recuerda a la vez que yo fui a Beirut, que un lugar así, pues bombardeado. Pero la otra reflexión que yo quería darles a ustedes es cómo funcionan los mecanismos. Yo estoy seguro que ustedes oyeron hace un rato al actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, y también al exalcalde Raúl Martínez. Bueno, yo estaba de concejal cuando el huracán Wilma y Katrina. Yo dirigía un distrito. Y estaba de alcalde de la ciudad de Miami cuando fuimos afectados por Irma. El impacto del huracán Irma en Miami, aunque no fue directo, fue catastrófico desde el punto de vista de la infraestructura y de los destrozos que causó. Gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de fatalidad, ningún tipo de personas lesionadas, porque se siguió un protocolo. Y yo quisiera explicarle, por ejemplo, a nuestros oyentes, a Jorge, que está aquí, Tomás, Lázaro, porque yo creo que es importante que el pueblo de Cuba sepa cómo se hacen las cosas aquí en los Estados Unidos. La temporada de huracanes comienza aquí en los Estados Unidos, en todas partes de este hemisferio, el primero de junio. Yo como alcalde, en abril, comenzábamos a ir a distintos edificios multifamiliares, sobre todo edificios de vivienda pública, donde viven personas que son las personas de más bajo recurso, que son el eslabón más débil de la sociedad, porque no tienen recursos para irse a Nueva York en un avión si viene un huracán. Y en esas reuniones llevábamos bomberos, policía, y le explicábamos cuál era el protocolo. Le explicábamos que habría una información anticipada de casi 3 días, que en las últimas 12 horas se ponía en vigor el estado de emergencia, que lo firmaba yo. Yo declaré cuando Irma un estado de emergencia en la ciudad de Miami, que eso permite a la policía parar a la gente que está en la calle después que caiga el sol, para que no hayan saqueos, etcétera. Pero volviendo a este protocolo, les explicábamos que cuando en los Estados Unidos, por ley nacional, viene una tormenta, hay un huracán, los carros de policía y los carros de bomberos no pueden salir a las calles hasta que los vientos sean menores de 39 millas. Después de 40 millas, fíjense cómo se cuida aquí a la vida humana. Después de 40 millas, por ley nacional, ni los policías ni los bomberos pueden salir 40 millas sostenidas, no digo ráfaga. Las ráfagas son mucho porque se vuelcan los camiones y puede haber desgracia. Después, ¿qué pasa? Inmediatamente después que las millas salen de su dintel, ¿no? Después de que bajan de 40 millas, todos los camiones de rescate, todos los carros de policía salen a la calle. Esos carros de policía identifican las calles que están bloqueadas por árboles caídos, por escombros, y de 7 puntos de la ciudad, en el caso de nosotros, de la ciudad de Miami, de 7 puntos que habíamos acuartelado a trabajadores de obras públicas y del Departamento de Parques, salen grúas primero a limpiar las calles para que las ambulancias y la policía pueda transitar. Después, entonces, a recoger los escombros. Y la policía y los bomberos hacían un análisis de las personas que fueran afectadas por distintas razones. Si había una familia que un techo se le voló, inmediatamente llegaba la Cruz Roja, traída por la policía de Miami. La Cruz Roja se llevaba a esas personas a un hotel fuera del área y le pagaba 3 días de hotel para que las personas pudieran pensar qué iba a pasar con la casa y las autoridades pudieran hacer un análisis si la casa era vivible o no. Si se iba la electricidad, y aquí cuando hay huracanes se va la electricidad por mucho tiempo, la ciudad ya tenía una serie de mecanismos para llevar generadores portátiles a edificios de personas desvalidas para que los elevadores pudieran funcionar, para que hubiera pues una serie de bombillos encendiendo los pasillos que pudieran transitar. Y por último, ya habíamos comprado varios decenas de miles de comidas preparadas que estaban refrigeradas para aquellas personas que los refrigeradores no funcionaban, la cocina no funcionaba y se les llevaba comida. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque este dispositivo se hacía en las primeras 72 horas después que pasara la tormenta. Y yo me pregunto, ¿han pasado cuántas horas desde que pasó el tornado?
Ya llevamos más de 18 horas.
18 horas. Y yo me pregunto, ¿cuántos socorristas están visitando a los vecinos y dándole, llevándole comida caliente o agua potable, botellas de agua? ¿Cuántos están siendo atendidos? ¿Cuántos ingenieros ya están de obras públicas? Porque nosotros mandábamos los ingenieros de obras públicas a ver la posibilidad de que la casa tuviera problemas estructurales. Yo me pregunto, ¿por qué Cuba es un país tan diferente?
Tomás, nosotros te escuchamos y tienes la dualidad del periodista, del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Tenemos la suerte de hablar con un exalcalde de la ciudad de Miami que tomó muchas decisiones precisamente cuando se refiere a vidas humanas. Las próximas horas después de un hecho de esta magnitud son importantes porque existen condiciones peligrosas que las personas que no murieron debido al impacto del tornado puedan fallecer, ya sea porque están bajo los escombros o puedan que sea fallecer por electrocutados o puede algún accidente que le cause la muerte. Por eso a veces no es solamente la tormenta, sino lo que acarrea la tormenta. ¿Qué nos puedes decir, Tomás, sobre lo que acarrea también en daños una tormenta cuando las autoridades, y de ahí tienen que responder con la velocidad necesaria?
El peligro más inminente y real que hay después de una tormenta son los cables eléctricos en el piso. Eso es letal. Y muchas de las muertes aquí en los Estados Unidos se debe a personas electrocutadas porque pisan charcos de aguas o acumulaciones de agua donde hay un cable eléctrico caído. Lo más importante, fíjense, lo más importante, es decir, el ser humano puede vivir sin comer dos o tres días, siempre y cuando pueda tomar agua. Mueres si durante 10 días no tomas agua. Pero una de las cosas más importantes, por lo menos en los Estados Unidos, es el fluido eléctrico. Porque el fluido eléctrico te permite el refrigerador, la cocina, conocer el entorno tuyo. Pero además de eso, personas que estén enfermas, que tengan ciertas necesidades, como aquellos que se inyectan insulina. Nosotros repartíamos hielo para que las personas pudieran poner su insulina en hielo y no se echara a perder a aquellos diabéticos. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto se demorarán en poner los transformadores esos que volaron allí en esos barrios?
En Luyano, sí.
¿Cuánto se demorarán en levantar los postes con el tendido eléctrico? ¿Cuánto tiempo van a estar estas personas sin energía eléctrica? Porque ya no es un apagón, ya es una cosa permanente, ¿no? Que pasa días y días. ¿Cuánto tiempo con los recursos que hay en Cuba? Porque aquí, bueno, aquí todo el mundo sabe que se compra un generador y tienes tu gasolina y tienes electricidad en tu casa, ¿no? Y tienes también la posibilidad de cocinar con los barbecues y con carbón y con gas, etcétera. Entonces, yo creo que los preparativos que se hacen aquí para responder a una tormenta no es un favor al pueblo. No esperamos los funcionarios electos que nos den una medalla por estar 45 minutos después que pase la tormenta quitándole los árboles a la gente para que puedan salir de la casa porque no podían abrir la puerta, como ha pasado en muchas ocasiones. Eso es la ley. Eso es lo que los gobiernos tienen que hacer. La responsabilidad de los gobiernos son los residentes, los ciudadanos. Y los ciudadanos eligen a sus gobiernos, en Cuba no, para que hagan este tipo de cosas. Así que yo creo, Jorge, que la reflexión es que las personas que nos están escuchando tienen que comparar. Porque que lleguen, que se aparezcan mañana con una pipa de agua, eso no es un favor.
Yo creo que eso es lo mínimo. Pero hay una cosa
importante. No es lo mínimo. Eso no es un favor. Eso es una responsabilidad que debía haber pasado hoy.
Ahora bien, Tomás, no mañana. Cuando se trata de un tornado, hay poco tiempo de preparación. Y Lázaro, estás consciente, al igual que Tomás. ¿Qué nos puede decir el poco tiempo de preparación y cómo la población, ya vemos que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y lo estamos viviendo en este momento en la capital cubana? Lo que se recomienda cuando en casos de un tornado, cuando hay poco tiempo que perder.
Bueno, en primer lugar, y Lázaro también puede hablar de esto, todos los cuerpos de bomberos, de todas las ciudades tienen una línea directa y un representante en el Centro Nacional de Huracanes. Los cuerpos de bomberos son los cuerpos que son los primeros que responden. O sea, lo que le llaman en los Estados Unidos first responder. En el momento en que se produce por parte del Centro Nacional del Tiempo, del Centro Nacional de Huracanes, una advertencia de posibilidad de tornado, las ciudades inician un protocolo. Eso es independiente de lo que está diciendo la televisión, lo que está diciendo el radio. Las ciudades empiezan un protocolo que consiste, se le avisa a todos los carros de policía de advertencia de tornado. En las próximas 2 horas traten de llegar a lugares con cobertura, que sean cubiertos, manténganse ahí en esa zona y esperen órdenes para salir después del tornado. A los carros de bomberos, se ordena a los carros de bomberos que estén en sus estaciones para que estén listos, preparados, vestidos para salir en el momento en que pase un tornado, si es que el tornado llega. A veces no llega. Se le envía a los residentes que tenemos censado en todos los edificios altos, advertencia por texto a los teléfonos, advertencia de tornado, se le recomienda no salir en este momento. Y hay un periodo de 3 horas, o quizás un poquito más, ya que en 3 horas se considera que una persona, después de avisada, puede buscar refugio y se minimiza el número de bajas. Aquí hay no tiempo suficiente, pero aquí estamos bajo muchas amenazas de tornado en muchas oportunidades, porque el clima es propicio aquí y los mecanismos están casi perfeccionados. Si vas a otras partes de los Estados Unidos, hay sirenas y todo. Ahí suenan sirenas cuando hay amenaza de tornado en 3 horas y tú ves a todo el mundo.
Cabe observar, Tomás y Lázaro, un tornado cuando se espera que áreas que puedan estar afectando, no se sabe la intensidad que va a tener.
No, por supuesto que no.
¿Qué nos puedes decir?
Se sabe las posibilidades, el porciento, las probabilidades de que exista el tornado, pero no estamos en capacidad, científicamente no estamos en capacidad para decir el tiempo y la duración del tornado, ni la intensidad del tornado. Solamente en los modelos se sabe la capacidad, la posibilidad de la existencia del fenómeno, pero no tenemos la capacidad para saber la magnitud del fenómeno ni cuándo ocurrirá el fenómeno, Jorge.
Cómo no. Tengo una pregunta, Tomás, para usted. En las entrevistas que hemos hecho hoy sobre Cuba, sumado a todas las penurias de los cubanos, una de las críticas constantes que hemos recibido de Cuba es la falta de transparencia informativa por parte de las autoridades del castrismo. En su experiencia, ¿cuál es la responsabilidad de un oficial electo en los Estados Unidos de informar al pueblo? Y si no la cumple, ¿qué pudiera pasar?
Bueno, antes que contestar esto, yo creo que Jorge Jauregui tiene información de última hora de Venezuela y de Washington.
Bueno, está llegando el asesor de seguridad nacional, John Bolton, le ha pedido a los militares de Venezuela que acepten un traspaso pacífico del poder al líder opositor, Juan Guaidó. Repetimos que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, le ha pedido a los militares venezolanos que acepten un traspaso pacífico del poder al líder opositor Juan Guaidó y todas las opciones están sobre la mesa. Cuando hablamos de todas las opciones, se contemplan desde lo político hasta lo militar, dependiendo de la manera en que reaccione el régimen de Nicolás Maduro y también cuán expuesta pueda estar la diplomacia estadounidense, cuán expuesto pueda estar el nuevo presidente interino de Venezuela y la sociedad civil para evitar la pérdida de vidas humanas. Siempre se ha dicho que se prefiere la opción diplomática. Por eso que se le pide a los militares venezolanos, en la voz de John Bolton, que acepten un traspaso pacífico del poder al líder opositor Juan Guaidó. El resto, todas las opciones están sobre la mesa, ese es el mensaje, y el resto, interpretarlo correctamente por la cúpula militar del régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, ahora vamos, en primer lugar yo quiero añadir algo, y es que ustedes pueden saber, tener la certeza que Radio Martí, Televisión Martí, Martí Digital, 24 horas al día, está siguiendo en vigilia la situación de Venezuela. Si se van a enterar algo de Venezuela, tienen que estar sintonizados a Radio Martí, porque definitivamente nosotros vamos a ser el primer medio que al pueblo de Cuba le va a decir lo que está pasando en y sobre Venezuela, porque volvemos a lo mismo. Vamos a responder la pregunta. La historia, la tradición dice lo siguiente: cuando hay un estado de emergencia, cuando viene un huracán, las ciudades, los gobiernos estatales abren lo que se llama un centro de emergencia. En este centro de emergencia, que en el caso de la ciudad de Miami estaba como en una especie de búnker en el Departamento de Policía Central de la Policía de Miami, nos vamos el alcalde y los funcionarios electos y hay uno o dos representantes de cada departamento, hay un representante del estado de la Florida, hay un representante de el gobierno federal, hay un representante de la compañía de electricidad, hay un representante de los guardacostas y así sucesivamente. ¿Por qué yo le estoy diciendo todo esto a ustedes? Bueno, porque los funcionarios que estamos allí tenemos que ir a reuniones y hay salones de conferencia donde hay reuniones, donde se discute qué información estamos recibiendo de cualquier parte de la ciudad y qué vamos a hacer. Lo interesante es que cuando se abre el centro de emergencia, los medios de comunicación dedican un equipo a ese centro de emergencia. Es decir, el periódico principal de aquí, el Miami Herald, envía a un reportero que está viviendo allí 24 horas. No se va. Los canales de televisión envían un reportero que está viviendo allí las 24 horas para recibir la información que recibimos nosotros. Pero escuchen esto para responder la pregunta de Tomás. Todas esas reuniones que se hacen entre, por ejemplo, cuando yo era alcalde, con los funcionarios federales, estatales, la prensa tiene que ser invitada a sentarse, grabar y escuchar. Ninguna reunión puede ser en secreto. Si se hace una reunión en secreto, se viola lo que es la ley del sol brillante, que lleva una pena de remoción del cargo. Así que en los Estados Unidos no se puede ocultar. Si viene un informe donde tenemos que decir hubieron 15 muertos, no se puede enmascarar esa noticia, no se puede demorar esa noticia, no se le puede negar la entrada a los periodistas a esas reuniones. Y a mí me parece que eso es un gran contraste con lo que pasa en Cuba.
Tomás, quisiera hacerle una pregunta, aprovechando la experiencia que tienes como gobernante. ¿Se pudiera pensar que los gobiernos de las provincias y los municipios en Cuba no tienen un protocolo efectivo preparado para estos estados de crisis?
Bueno, yo francamente no creo que lo tengan. Por lo que hemos visto de respuesta a todas estas crisis que ha tenido Cuba, yo no creo que la defensa civil cubana, no sé por qué, no sé si porque los gobiernos o los gobernantes tienen miedo de actuar porque no tienen una orientación de partido, de sabe quién. Yo lo que sé, y les digo a ustedes, por experiencia de 8 años en la alcaldía de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos y más importante, que es la ciudad de Miami, que tenemos autonomía total para actuar y que después, si tomamos medidas, si gastamos dinero, se comunica al Estado, se comunica al gobierno federal y ellos tomarán su decisión.
Gracias, Tomás. Gracias.
Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya este programa. Ha sido un programa especial sobre el tornado que afectó en la noche de ayer a la ciudadanía en la capital cubana. Hemos estado 2 horas informando desde Cuba, informando también lo que dice la prensa de, acreditada en Cuba, con testimonios. Tenemos también los de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba ha hecho una excelente interpretación de cómo las autoridades deben responder antes, durante y después. Le invitamos a mantener la sintonía con Radio Televisión y nuestra página digital en la cobertura sobre lo que ha ocurrido, el desarrollo de...